Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, 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 amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es nuestro programa número 373 y vamos a hablar de Zamora. Zamora es un municipio y ciudad española ubicada entre el centro y el noroeste de la península ibérica, capital de la provincia del mismo nombre en la comunidad autónoma de Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal. El casco antiguo de la ciudad tiene la calificación de conjunto histórico-artístico desde el año 1973. El núcleo principal del mismo, con una disposición muy alargada y en buena parte circundado por murallas, se alza sobre una amplia meseta rocosa, la Peña Tajada de la que habla el romancero viejo, emplazada al borde del río Duero que la ciñe por el sur. Estas características le valieron el sobrenombre de La Bien Cercada. Pero claro, como ya pueden imaginar, no nos vamos a referir a las características generales de Zamora, sino que vamos a focalizarnos en el pasado judío de esta localidad, que será el centro de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Las primeras referencias a judíos en Zamora proceden del año 1062, cuando el rey Fernando I repobló la ciudad y restauró derechos e inmunidades a la comunidad hebrea asentada en el lugar. La primera sinagoga de que se tiene noticias es del año 1094. En 1259, la iglesia reconoció a los judíos viviendo en la Puebla del Valle, lo que hoy es el barrio de La Horta, organizados en una aljama. Para ello, además de templo y escuela, debían seguramente tener sus propios jueces, horno, carnicería y cementerio. En el siglo XIII, cuando se conoce el primer judío zamorano de renombre, llamado Abraham ben Salomón, filósofo y cabalista, quien escribió un tratado sobre la retribución divina. En 1313, un concilio católico restringió la convivencia entre judíos y cristianos, pero todo indica que esto no se cumplió, dado el crecimiento de la población judía durante el siglo XIV. Los judíos zamoranos se especializaron en el estudio de la tradición religiosa, filosófica y mística del judaísmo, así como en la educación de las nuevas generaciones. La figura más conocida en esa dirección fue Isaac ben Jacob Campantón, 1360-1463, quien probablemente fundó la conocida Academia Rabínica, donde estudiaron Samuel Valensi, Isaac Abroad II, Isaac de León, Jacob Habib y otros líderes comunitarios de los siglos XIV y XV. Es posible que tanto Abraham Saba como Isaac Arama hayan tenido sus propias academias en la ciudad. La documentación histórica revela que los judíos de Zamora también desempeñaron oficios tales como zapateros, herreros y orfebres, entre otras artes. Igualmente poseían viñedos en los alrededores de las Peñas de Santa Susana, lo que hoy es el barrio San Lázaro, y en los Bajos de Carvajales, siendo productores del llamado vino judaico, hoy conocido como Kashar. Los disturbios del año 1391, que afectaron especialmente a Sevilla y a Toledo y otras ciudades, no parecen haber llegado a la aljama zamorana debido al alto número de conversiones. Sin embargo, en los años siguientes, el predicador Vicente Ferrer visitó Zamora, hospedándose en una de las juderías de la ciudad con el objetivo de predicar a los hebreos. También a Ferrer se le debe la mención durante un sermón en Salamanca de una sinagoga mayor en Zamora a inicios del siglo XV, y por esos años se conoce otro templo, en este caso privado, perteneciente a la familia Benavento, ubicado en lo que sería el centro del perímetro antiguo. De la época de las prédicas de Vicente Ferrer en la región, el poeta Simón Durán escribió: «Ay de mí, a pesar de tanto llanto mío, ¿no se perdona mi pecado? Voz de gemidos en las aljamas que fueron desfallecidas como el búfalo en las redes. En Zamora fue puesto estupor con pan de sayón enemigo que se vanagloria. Aljama de toro es de lodo su apartamiento, por eso mi carne está crispada. Nos van matando, se nos cuenta diariamente, como ganado de la carnicería. Oprimido mi corazón, se desgarra en mí por Benavente, ciudad de alabanza. Y en el año 1412, tabernáculos en oscuridad, por no faltar a la razón». A finales del siglo XV, los judíos zamoranos fueron también víctimas de la propaganda antijudía llevada a cabo por la Inquisición, lo cual se aprecia en varias leyendas, como las del niño de la guardia, la profanación de una hostia por un herrero judío en su taller, o el secuestro de una estatua de Jesucristo por parte de los judíos residentes en la calle Balborrás. En 1487, un predicador invadió la sinagoga mayor atacando a los presentes a la hora de los rezos, lo cual fue denunciado por Abraham Saba ante el juzgado de Valladolid. De la Judería Vieja, hoy barrio de La Horta, junto al río Duero, los judíos se trasladan a mediados del siglo XV a la Judería Nueva, lo que hoy es el barrio de La Lana, donde erigirán una sinagoga mayor y escuela. Será este templo el que en 1492 es donado por los reyes Fernando e Isabel al consejo para construir una iglesia a San Sebastián, y un año después también un hospital en las casas aledañas, diciendo lo siguiente: «E por la presente vos facemos merced, gracia e donación de la dicha sinoga mayor, que era de los judíos de Zamora, la cual sinoga vos damos según es, con la condición que dentro de un año cumplido primero siguiente en la dicha sinoga, fagáis e mandéis facer funa iglesia a honor y reverencia de Señor San Sebastián. De la sinoga que los judíos tenían en la dicha ciudad, con dos casas que a ellas son anexas, para que podades facer e fagades un hospital de Señor San Sebastián, en que se puedan acoger y acojan los pobres y otras miserables personas». De acuerdo con el historiador Ladero Quesada, el 20% de la población de Zamora era judía en 1492 y ocupaba el 14% del territorio de la ciudad antigua. Según varios documentos, 30.000 judíos pasaron por Zamora camino a Miranda do Douro, en Portugal, en el año 1492, y 3.000 por la Puebla de Sanabria, en el noroeste de la provincia, hacia Braganza, en Portugal. Según otro historiador, según Cesario Fernández Duro, la salida de los judíos de Zamora redujo la actividad comercial en la ciudad, comenzando su declive económico y social. En noviembre del mismo año, 1492, los reyes emitieron un decreto permitiendo el regreso de los judíos que lo desearan previa conversión en la frontera portuguesa y nombrando a Zamora como una de las ciudades a donde podían acudir para tales propósitos. Entre quienes regresaron estuvo el hebraísta Alfonso de Zamora, traductor, entre otros trabajos, de la Biblia políglota. Alfonso de Zamora, poco antes de fallecer en 1544, llegó a escribir que había sido el último de los sabios de Sefarad. En 1493, los reyes reclaman a las autoridades todo el oro requisado en Zamora a los judíos que abandonaron la ciudad o que pasaron camino a Portugal. Ese dinero se usó para financiar el segundo viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. El historiador Carlos Carrete Parrondo documentó 21 asentamientos judíos en la actual provincia de Zamora. Entre ellos se encuentran, además de la ciudad capital, Aliste, Belver de los Montes, Benavente, La Bóveda de Toro, Cañizal, Cañizo, Castro Torpe, Castro Verde de Campos, Fermoselle, Fuente La Peña, Fuente Saúco, El Maderal, San Cebrián de Castro Torafe, San Pedro de la Nave Almendra, Toro, Benialbo, Villa Escusa, Villa Fáfila, Villa Lobos y Villa Alpando. La documentación histórica también muestra presencia judía en Tábara. Pero veamos para concluir con esta presencia judía en Zamora y antes de conocer algunas personalidades judías que surgieron de ese lugar, vamos a ver, decía, algunas de las evidencias arqueológicas y documentales que fueron encontradas en Zamora y que demuestran la presencia judía. Por ejemplo, hay una pequeña januquía grabada en un sillar de la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, la cual, según el historiador Álvaro López Asensio, data del siglo XII. También hay una migbe, un baño ritual judío, en la hostería real datado en el siglo XV. Se ha encontrado también una ketubá, un certificado de matrimonio de 1447, perteneciente a la familia Saba, actualmente en la Biblioteca Nacional de Israel. El comentario al Pentateuco de Rashi, editado en la imprenta hebrea de Zamora, alrededor de 1487, es otra de las piezas que documenta la presencia judía en Zamora. En el colofón, los impresores hermanos Samuel e Immanuel Ben Musa afirman que se habían editado dos libros más de oraciones. Se han hallado también un pendiente de oro en los predios del cementerio judío en el bosque de Valorio en 1882 y publicado en la revista Zamora Ilustrada de ese mismo año por Cesario Fernández Duro. También hay un sello con inscripciones hebreas pertenecientes a Abraham ben Moshe Crudo, hallado en Toro en 1953. Por otro lado, el cementerio judío, que se encuentra perfectamente localizado en el área de la entrada del bosque de Valorio, aunque nunca se han realizado ninguna excavación con el propósito de hallar los sepulcros. También, y para finalizar, varios historiadores y arqueólogos apuntan que la construcción subterránea en Plaza Santa Lucía número 10 es la primera sinagoga de Zamora mencionada en varios documentos históricos. Así que con todos estos datos vamos a conocer ahora, en este programa y también en el siguiente, a algunos de los judíos destacados de Zamora que no solo son una evidencia de la presencia judía, sino que han dejado su huella aún hasta nuestros días, no solo para todo el pueblo judío, sino también para toda la humanidad.
Una palomita blanca como la nieve.
El primero de los judíos que vamos a conocer, de los judíos zamoranos, es Isaac ben Moshe Arama, nacido cerca de 1420 y fallecido en 1494, quien fuera un rabino y autor español. Al principio fue director de una academia rabínica en Zamora que se estima era su lugar de nacimiento. Luego recibió un llamado como rabino y predicador de la comunidad de Tarragona y luego del de Fraga de Aragón. Ofició finalmente en Calatayud como rabino y jefe de la Academia Talmúdica. Tras la expulsión de los judíos en 1492, Arama se estableció en Nápoles, donde murió en 1494. Arama es el autor de Aquedat Yitzhak, el sacrificio de Yitzhak, un extenso comentario filosófico sobre el Pentateuco de estilo homilético. De este trabajo se lo menciona frecuentemente como el Baal Aquedat, el autor de la Aquedat. También escribió un comentario sobre los cinco rollos y una obra llamada Hasdut Kasha, una visión difícil sobre la relación de la filosofía con la teología, y también escribió Yad Absalom, la mano de Absalom, un comentario sobre Proverbios, escrito en memoria de su yerno Absalom, quien murió poco después de su matrimonio. Arama fue el prototipo del erudito hispano-judío de la segunda mitad del siglo XV. Antes que nada, era un talmudista. El estudio del Talmud era de suma importancia para él, de modo que se lamentó profundamente cuando sus discípulos rabínicos no pudieron seguirlo desde Zamora hasta Tarragona porque esta última comunidad no podía apoyarlos. Después de talmudista, era un filósofo. El estudio de la filosofía fue tan universal en España en ese periodo que nadie podía asumir un cargo público que no se había dedicado a él. Arama había prestado especial atención a Maimónides, pero difícilmente se encuentra en su trabajo el pensamiento filosófico independiente. Sus comentarios sobre la naturaleza del alma son dignos de atención. Después de una descripción detallada de las diversas teorías sobre el alma que habían prevalecido, llega a la conclusión de que el primer germen del alma, común a toda la raza humana, tiene su origen con y en el cuerpo. Su teoría es la de Alejandro de Afrodisias, que el alma es la forma del cuerpo orgánico, pero Arama es capaz de aducir el apoyo del Talmud y la Cábala. El tercer elemento en la composición mental de Arama fue la Kabbalah, tal como se expone en el Zohar, que se cree escrito por Shimon Bar Yojai, como vimos en nuestro programa anterior. Sin embargo, no se ocupó tanto del lado místico de la Kabbalah como de su filosofía. Su primer trabajo, el Hasdut Kasha, presenta en cierto sentido una enunciación de la filosofía religiosa de Arama e incluye también muchas cosas interesantes relacionadas con la historia de los judíos en España antes de su expulsión. El objetivo del trabajo era proporcionar una réplica a los sermones misioneros de la Iglesia, a los que, según las leyes vigentes entonces, los judíos se veían obligados a escuchar. De ahí que su polémica contra el dogma cristiano de la gracia es el resumen de una disputa oral entre Arama y un erudito cristiano. En apoyo de su ataque a este dogma cristiano, Arama aduce la doctrina de la libertad de la voluntad formulada por Aristóteles y la consideración de la justicia trascendente de Dios, que haría que la gracia consistiera en nada más que el ejercicio de la voluntad de un déspota. Además de este caso de su polémica, su tratamiento del diluvio contiene varios ataques contra el cristianismo. La mayor parte del trabajo, sin embargo, está dedicada a la confusión de esa filosofía que se niega a reconocer la revelación judía o la reconoce solo como idéntica a la filosofía. Así que de esta forma conocemos a Isaac ben Moshe Arama, un judío de Zamora, de los tantos judíos destacados que tuvo esta localidad, y muchos más que vamos a conocer a partir de nuestro próximo programa. En particular, vamos a conocer a Alonso o Alfonso de Arcos o Alfonso de Zamora. También vamos a conocer a David Ben Shlomo Ibn Zimbra. Y también vamos a conocer a Moshe Ben Isaac Alashkar. Tres judíos zamoranos muy reconocidos. Por supuesto, no nos olvidamos de Isaac Campantón, a quien le dedicaremos también un programa especial.
A comprar buenos molinos que fabricaran buenas harinas. Paloma reboladora, no vayas tarde a la Alameda, que van a venir los guardias, te prenden pronto y te llevan presa.
Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Es posible anotarse para una nueva edición de Sabor de Ladino, el seminario de lengua sefaradí que dirige la profesora Liliana Chucrán de Benveniste, en este caso para todos los lunes de junio a las 7 de la tarde. Los temas de estos encuentros serán bendiciones, dichos y refranes, maldiciones y ainaraj, el mal de ojo. Se trata de un espacio de estudio para aprender y practicar el ladino, el judío español, la lengua judía sefaradí, en clases dinámicas y divertidas donde se utilizan variados materiales como poesías, cuentos, artículos y noticias, pequeñas comedias, dichos y refranes, juegos y canciones para acercarnos a la práctica de la lengua. Se entregará material de estudio y sugerencias para las prácticas y también se otorga certificado de participación al final del curso, el cual se podrá presentar para ser evaluado en conjunto con otras pruebas como medio probatorio para la solicitud de la nacionalidad española para sefaradíes. Les recuerdo que cada ciclo de Sabor de Ladino, siempre a lo largo de un mes, en este caso todos los lunes de junio, tiene temas distintos, por lo que todas las personas que ya han venido a alguna de las ediciones anteriores también son bienvenidas a esta, que seguramente las va a pasar muy bien. Sabor de Ladino, todos los lunes de junio a las 7 de la tarde en la sede de Amihai, Arribeños 2355 de la ciudad de Buenos Aires. Más información, pueden llamar en la ciudad de Buenos Aires al 4784-1243 o escribirnos, como siempre, directamente a sfarad@sfarad.com.
Música.
A lo largo de todo el programa de hoy hemos escuchado música zamorana más allá del repertorio sefaradí, en especial a cargo del dúo Jambrina y Madrid. Ellos también incursionan en el repertorio sefaradí con una muy especial interpretación de Yo me enamoré de un aire, en una versión muy española de este clásico, precisamente el tema con el que vamos a finalizar el programa de hoy, interpretado por este dúo zamorano. Yo soy Marcelo Benveniste y una vez más los espero dentro de 7 días para reencontrarnos en una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, tanto en radiosefarad.com a lo largo de todo el viernes, como en radiohigh.com.ar los domingos a las 6 de la tarde por Radio High, que también se puede escuchar en Buenos Aires en el 96.3 MHz de frecuencia modulada. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Los dejo con el dúo Jambrina y Madrid y Yo me enamoré de un aire, grabado en vivo en oportunidad de la inauguración del Congreso Reencuentro y Memoria de la Aljama de Zamora en el año 2013. ¡Semanada buena!
Esta noche y la pasada. Cantares tienen todos los cantares.